Las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Comenzamos a partir de ahora la programación regional. Gracias por sintonizar con nosotros en este viernes 3 de marzo de 2017. Los estibadores han desconvocado a la huelga los dos primeros días. El 6 y el 8 de marzo no pararán su actividad después de conocer que la reforma que promueve el Partido Popular no cuenta con el respaldo del resto de formaciones en el Congreso. Además, dato también importante, la naviera danesa Maersk había anunciado que hubiera desviado sus buques a otros puertos por la huelga. Para el resto de días sí se mantiene el preaviso de huelga, a la espera de que se reconduzca el diálogo con la patronal ANESCO y con el Ministerio de Fomento. No perdamos de vista que en Canarias somos más vulnerables, porque lo importamos casi todo. Apenas producimos el 9% de lo que consumimos, y hay quien asegura que incluso estamos por debajo de ese porcentaje. Aunque los estibadores son conscientes de ello y asegura que no se producirá un desabastecimiento, algunos importadores han almacenado para tener un stock considerable y no tener problemas. Resulta más que oportuno que nos preguntemos por qué somos tan dependientes del exterior. ¿Por qué producimos tan poco en Canarias? ¿Hay intereses económicos que lo impiden? Creo que es hora de plantearlo seriamente.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Por lo demás, Melissa Torres, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
En clave política les contamos que Asier Antón ha arrasado, ha logrado la presidencia del Partido Popular de Canarias en la primera vuelta y figura después de vencer en 6 de las 7 islas como candidato único.
Así es, el actual presidente del PP continuará al frente del partido después de recibir el apoyo mayoritario de la militancia en las elecciones celebradas ayer. Asier Antón obtenía los 3 requisitos necesarios para ser aclamado como presidente. Obtenía más del 50% de los votos de los afiliados, aventaja a su rival Cristina Tabillo en 15 puntos y ganaba en al menos 4 de las 7 islas. Obtenía 3.072 votos frente a los 666 que lograba Tabillo, que solo ganaba en Lanzarote con el 85,92% de los votos. Escuchamos a el mensaje que trasladaba la militancia, los afiliados a Asier Antón tras conocer esos resultados a última hora de la noche.
Quiero agradecer también de manera sincera a todas y cada una de las direcciones insulares del Partido Popular en Canarias. Quiero agradecer a la dirección y a los hombres y mujeres del Partido Popular en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, también en Tenerife, en Gran Canaria, en Lanzarote y en la isla de Fuerteventura. Creo que nos toca por delante un trabajo importante que hacer para seguir articulando y vertebrando un gran proyecto, que es el proyecto del Partido Popular de Canarias, en torno a un gran objetivo, que es que el Partido Popular gane las próximas elecciones en el año 2019.
Antón será ratificado como nuevo presidente del partido en el Congreso Regional que se celebra del 17 al 19 de marzo en la isla de Gran Canaria. Mientras en coalición, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, renunciaba a ocupar la secretaría del partido. Como saben, su nombre sonaba para dirigir a los nacionalistas tras el próximo Congreso, pero el dirigente reño ha decidido dar un paso atrás. Y más asuntos. El Cabildo de Tenerife va a ser la administración encargada de financiar, licitar y ejecutar el cierre del anillo insular de carreteras, mientras que el gobierno de Canarias se va a encargar de dirigir y supervisar esa obra. El acuerdo era anunciado por el vicepresidente del gobierno y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, y el presidente de la corporación, Carlos Alonso. Ahora queda pendiente la redacción del convenio entre las dos instituciones para concretar todos los términos legales. Vamos a escuchar a Pablo Rodríguez y a Carlos Alonso.
No tiene sentido que una necesidad compartida que afecta a los ciudadanos y que el Cabildo Insular tenga los fondos para poder destinarla, pues el gobierno no busque la fórmula de que se pueda llevar a cabo.
Propuesta que en su día nosotros hicimos en agosto del 2016. Y después queda también obras que tienen una perspectiva más a corto plazo, en el sentido de que no van a solucionar de manera completa el problema, pero van a intentar reducir esa congestión que día a día tienen los conductores de Tenerife.
Y seguimos un día más hablando de la gala drag de la capital Gran Canaria. El obispo de la diócesis canariense pedía disculpas por relacionar lo sucedido en el carnaval con la tragedia del accidente de Barajas. En una carta, el prelado subrayaba que se siente profundamente y siente profundamente ese dolor que ha ocasionado a los familiares de las víctimas del accidente aéreo. Y el Ministerio Fiscal continúa estudiando la actuación del ganador de esa gala drag por si fuera constitutiva de delito. Mientras la Asociación de Abogados Cristianos ha anunciado que va a denunciar la actuación al considerar que es un ataque a los sentimientos religiosos. Polonia Castellanos es la presidenta de este colectivo.
Un insulto más que evidente lo que ha hecho este señor. Además, para mí con el agravante de hacerse notar, es decir, tener que insultar a un colectivo, en este caso a los católicos, solo para ganar publicidad y para hacerse notar, me parece de lo más rastrero que puede hacer una persona.
Destacamos también que el desempleo ha descendido en Canarias en el mes de febrero 1.874 personas, aunque aún hay 229.900 en paro. Los afiliados a la seguridad también crecen en cifras similares. El viceconsejero de empleo, Emilio Atienzar, dice que por fin la economía del archipiélago comienza a crecer.
Refleja que el mercado de trabajo está respondiendo a las medidas que estimulan la economía, una economía que parece que empezamos ya de verdad a remontar. Ahora bien, mientras que exista un solo parado en Canarias, y en este caso pues todavía tenemos 229.000 parados, el gobierno no va a bajar la guardia, va a seguir trabajando en todas sus áreas para fomentar el empleo, la economía y sobre todo desde la área que nos toca de responsabilidad seguir trabajando.
El secretario UGT, Gustavo Santana, cree que la disminución del paro raquítica lamenta que las buenas cifras del sector turístico no se estén reflejando en las contrataciones, que continúan siendo precarias y de baja calidad.
La disminución del paro es raquítica, teniendo en cuenta además que estamos hablando siempre de contratos que en un 90% son contratos temporales y que en el caso de ser contratos indefinidos, 6 de cada 10 pues son contratos a jornada parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está teniendo un comportamiento empresarial a la hora de contratar sujeto al buen comportamiento del sector de la actividad económica, sino que se está contratando de forma precaria, de forma temporal y siempre con carácter estacional, porque estos contratos, al ser más de un 90% contratos temporales, están llamados a hacer contratos que acaben en breve tiempo. Y
el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, no comparte estos argumentos. Asegura que el empleo indefinido se consolida sobre las contrataciones temporales.
Se está generando muchísimo empleo indefinido. De hecho, estamos en las cotas más altas de empleo indefinido de los últimos años. Lo que sí es verdad es que los empleos que se generan cada día, lógicamente, son los que se renuevan, son los de horas, los de días, los de semanas. Pero la realidad y lo que tenemos que mirar es el porcentaje indefinido sobre temporales. Y el porcentaje indefinido sobre temporales en estos momentos es el más alto.
Y los estibadores han decidido suspender sus dos primeros días de huelga después de que el PSOE se haya comprometido a no apoyar el decreto aprobado por el gobierno. No van a apoyar ese decreto en la tramitación parlamentaria. El presidente de la Federación de Alimentación de Canarias, Paco Gómez, está tranquilo porque cree que los paros van a tener un efecto mínimo en los puertos del archipiélago.
Y que creo que no va a ser tanto daño. Además tenemos la palabra de Antolín Goya de que no va a pasar nada. Yo me fío que lo que no se descargue el lunes se descargue el martes cuando hay huelga.
No opina lo mismo el presidente de Mercadona, Juan Roig, que ya ha subrayado que la huelga de los estibadores puede ser un problema. Advertida de que si se mantienen las movilizaciones, su empresa tendrá lío porque ofrece la mayoría de servicios desde Valencia, Barcelona y Sevilla, Canarias y Baleares por barco. Espera que patronal y sindicatos alcancen finalmente un acuerdo definitivo. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Buenos días. Este viernes espera un cielo nuboso al norte de las Canarias de mayor relieve y es probable que tengamos alguna lluvia débil. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos y en el resto del archipiélago estará poco nuboso o incluso despejado. Las temperaturas bajarán, sobre todo en el interior de las islas. Esperamos hoy 15 grados en Valverde, 19 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma y entre 20 y 22 grados en el resto de capitales. Soplará viento del norte que será fuerte a intervalos.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
También miramos al deporte ya con la vista puesta en todos los compromisos de los representativos canarios que comienzan este mismo viernes. Guillermo García, buenos días.
Buenos días. Protagonismo hoy para el fútbol de segunda división en la Liga 1-2-3. El Club Deportivo Tenerife recibe esta tarde a partir de las 8 en Rodríguez López al Club Deportivo Mirandés. Un partido en el que los blanquiazules intentarán continuar con su buena racha y en la que el conjunto blanquiazul intentará batir el récord de 14.276 espectadores esta temporada en el Rodríguez López. Ayer con lista de convocados por parte de un José Luis Martí que ha convocado a todas las profesionales disponibles más Nahuel, Oscar y Cristo González. Fuera de la convocatoria, amén de Iñaki Sáenz, de Gaku Sebasaki y de Rashid, que ya vienen arrastrando diferentes problemas en las últimas semanas, se ha quedado fuera Raúl Cámara, lateral derecho, lo que propiciará que Jorge Sáenz de Miera ocupa el lateral, posición en lateral derecho del equipo blanquiazul. Un José Luis Martí que también habló de Gaku Sebasaki y del procedimiento por el que pasa, por el proceso de recuperación por el que pasa el futbolista nipón.
Vamos a ir con tranquilidad, yo creo que es muy precipitado. Nunca se sabe, porque luego al final pues las semanas pueden ir cambiando, pero a día de hoy no. Igual el sábado que viene estamos aquí, yo estoy diciendo que está convocado, pero a día de hoy lo veo complicado. Paciencia y sobre todo el chico se está adaptando muy bien, entiende muchísimo el fútbol, entiende mucho a los compañeros ya, entiende ya el idioma, sobre todo el del campo. Y entonces, pues la adaptación va a ser muchísimo más rápido de lo que pensábamos.
La cita, insistimos, este viernes de Piñata a partir de las 8 de la tarde en Rodríguez López. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas deja atrás ya lo ocurrido en el Bernabéu con ese excelente sabor de boca que dejó el equipo de Quique Setién y piensa en el partido del próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria frente a Osasuna. Un Setién que, por cierto, sigue en renovar su vinculación contractual con la Unión Deportiva Las Palmas y el culebrón parece que se alarga. La buena noticia es que el equipo entrenó ayer y Marco Olivaya ya pudo trabajar con el resto de sus compañeros, al igual que Pedro Vigas, que también se ejercitó, con absoluta normalidad con el resto de la plantilla amarilla. Por lo demás, en fútbol miramos hacia el grupo segundo de la segunda división B y a la visita del Club Deportivo Mensajero este próximo domingo al Zamudio. En baloncesto tenemos dos citas importantes para el fin de semana. La primera, la más inmediata, el partido de cuartos de final de la Eurocup para el Gran Canaria. Partido de vuelta aquí en el Gran Canaria Arena. Ya saben que en caso de ganar habría un tercer partido en Israel frente al Hapoel en Jerusalén. Así ve las posibilidades del equipo amarillo su técnico Luis Casimiro.
Para conseguir esa victoria sabiendo que no hay base de veras por el medio, hay que conseguir la victoria y estamos playoff y por tanto centrados en el trabajo y sobre todo ya lo hemos vivido en otros momentos, estas situaciones así límites de vivir cada posesión, cada balón, pues centrados en el trabajo que debemos hacer y eso nos llevará a poder ganar.
La otra gran cita del fin de semana, por supuesto, estará en La Laguna, en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, con ese partido entre el líder de la Liga Endesa, Iberostar Tenerife, y el segundo clasificado, Real Madrid. No queda ni una sola entrada desde hace semana y se prevé un ambiente espectacular en las gradas de la hamburguesa para presenciar un partido que puede marcar el futuro liguero de ambos equipos.
Vamos ahora al kiosco, vamos a repasar los titulares de la prensa del archipiélago. En este viernes lo hacemos con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario Avisos leemos: los herreños dicen no a Coalición Canaria. Agrupación Herreña Independiente desbarata la jugada de Clavijo y sus varones y rechaza que Narváez Quintero sea el próximo secretario general de Coalición Canaria. El Consejo Político se niega a perder su autonomía y se reafirma en defender sus siglas. También leemos que el primer propietario de las grúas del municipio de La Laguna carga con dureza contra Fernando Clavijo y Carlos Alonso, que se sale con la suya y logra que el gobierno le ceda el anillo insular de Tenerife.
Canarias 7 nos dice: Antona sin rival para presidir el PP canario. El presidente actual consiguió el 82% de los votos. Hernández Bento no fue elegido como compromisario. También nos cuenta: amenaza de querella por el drag. El joven que encarna a Setlas ya tiene asesoramiento legal y la estiva cancela los paros en los dos primeros días.
En el periódico El Día titulan: el Cabildo concluirá el anillo insular. La Corporación Insular financiará el cierre del viario mientras el gobierno canario se encargará de fiscalizar la actuación. También leemos que Asier Antona recibe el apoyo mayoritario de los militantes del Partido Popular e intentan robar cajas fuertes en tres villas de Costa de Eje.
La provincia nos dice hoy, Asier Antona arrasa y logra la presidencia del Partido Popular de Canarias en la primera vuelta. El candidato vence a Tavío en 6 de las 7 islas, en 4 con más del 90% de los votos. Además, en su portada leemos también que los estibadores frenan la huelga ante el rechazo de los partidos a la reforma del Partido Popular, y Canarias es la región que más empleo crea y donde menos desciende el paro.
En la opinión de Tenerife encontramos el Cabildo logra un acuerdo con obras para cerrar el anillo insular. El presidente tinerfeño, Carlos Alonso, anuncia que los trabajos en esta red viaria serán sufragados con recursos públicos y con el FEDECAN, y un estudio del astrofísico sugiere revisar el origen de la materia oscura, y en clave de sucesos detenido un hombre por robar en las máquinas expendedoras de la Universidad de La Laguna.
Crónicas de Lanzarote nos cuenta que Asier Antona gana a Cristina Tavio y se convierte en el único candidato a presidir el Partido Popular en Canarias. El actual presidente en funciones ganó en todas las islas menos en Lanzarote. Además nos cuenta que las trabajadoras de asistencia domiciliaria de Recife denuncian graves incumplimientos de la empresa Asigna.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Hotel THF Ataga, centro de negocios. Salas funcionales y versátiles para encuentros profesionales y eventos de cualquier tipo. Flexibilidad y eficacia en un espacio moderno y agradable. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Ataga en Las Palmas de Gran Canaria. Tu centro de negocios en el corazón de la ciudad.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Entiendo que Carlos Alonso está satisfecho, el presidente del Cabildo de Tenerife, después de que se haya cerrado un acuerdo con la Consejería de Obras Públicas y Transportes para poder licitar, financiar y ejecutar el cierre del anillo insular. Pero se lo vamos a preguntar a él mismo, Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer.
¿Satisfecho?
Sí, yo creo que ayer concluimos una etapa que ha durado demasiado tiempo, en mi opinión, en razón con la falta de acuerdo con la Consejería. Y yo quiero agradecer pues la predisposición y trabajo que durante este mes y medio, dos meses, ha hecho el vicepresidente, consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, con su equipo, que desde el principio, pues, de manera discreta y en muchas reuniones que hemos tenido, pues hemos ido avanzando no solo en este tema, sino en el resto que afectan a la isla, en carreteras, ¿no? Ayer dimos cuenta de todos los acuerdos, ¿no?
¿Hay mejor sintonía con Pablo Rodríguez que con Ornella Chacón?
Bueno, lo que hay es coordinación y cooperación y trabajo en común. Yo siempre he dicho que los problemas de las carreteras de Tenerife, aunque la responsabilidad, digamos, la competencia o el que lo tiene que resolver es el gobierno de Canarias, porque son carreteras interregionales que están colapsadas, lo vemos todos los días en el norte, también en el sur. Es necesario cerrar las conexiones entre las dos vertientes, el norte y el sur, que es lo que llevamos nosotros el anillo, como todo el mundo sabe, y esa responsabilidad, en cualquier caso, es enorme, y para poder resolverla necesita la cooperación de todos, ¿no? Del Estado, desde luego, porque tienes que aportar recursos para que podamos ejecutar las obras de la autopista del norte y de la autopista del sur, y espero que con el nuevo convenio, más allá de las obras que vamos a hacer en estos periodos, en estos dos años, pues podamos resolver esos problemas de manera definitiva. Y también, no solo del gobierno de Canarias, perdón, del Estado, sino también del gobierno de Canarias y del Cabildo, porque son solos entre las tres administraciones cuando vamos a poder resolver el problema. Y ese era mi mantra, entre comillas, desde hace tiempo, antes de que viniera Ornella, cuando estaba Ornella y después de que Ornella se ha ido. O sea que, y lo que he encontrado en Pablo Rodríguez, pues es una mejor sintonía.
Claro. Bueno, yo creo que lo que preocupa, lo hemos dicho en otras ocasiones, más allá de si es a través de un convenio, si a través de delegar la competencia, que eso lo podemos hablar también, ¿no? Pero lo que preocupa a la gente es, bien, ya hay entendimiento, ya las partes se han puesto de acuerdo. Ahora, ¿cuándo se va a actuar? ¿Cuándo se va a colocar esa primera piedra?
Bueno, vamos a ver, en el caso del anillo insular, a lo largo del mes de marzo vamos a tramitar el convenio que va a permitir hacer la actuación, un convenio que va a estar vinculado al Fondo de Desarrollo de Canarias. Al mismo tiempo la propia consejería va a actualizar el proyecto, porque el proyecto tiene algunos problemas de adaptación a la normativa actual, pero bueno, eso realmente es relativamente rápido, estamos hablando de 2-3 meses, 4 a lo más, y por tanto nosotros podemos licitar, yo calculo que después de verano, las obras, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empezar la cuenta atrás, una obra que es muy importante para la isla porque va a permitir conectar la vertiente norte y sur, va a permitir ahorrar al año en costes de congestión, kilometraje, en generación de puestos de trabajo que se van a poder resolver, pues casi 150 millones de euros al año, ¿no? La isla gana eso al año si hacemos el anillo, con lo cual, por eso la prioridad de hacerlo cuanto antes y terminarlo antes posible, ¿no?
Claro.
Además, durante estos 2 años vamos a hacer obras que van a ir directamente a paliar los problemas de las colas, ¿no? Nosotros ya estamos actuando en algunas actuaciones en los enlaces de la TF5, en la autopista del norte, sobre todo en el tramo de la laguna. Dentro de poco vamos a visitar la nueva pasarela en Padre Ancheta, ya se está ejecutando el nuevo carril de acceso para las guaguas en la terminal de Padre Ancheta. Se va a licitar, ya se ha licitado por cosas de gobierno de esta semana del Cabildo, el acceso de la carretera de la Esperanza, la redacción del proyecto directamente a la TF5 sin pasar por la rotonda de Ancheta. Dentro de un par de semanas yo creo que vamos a licitar también las obras de la mejora del Coromoto y de San Benito, que también son dos enlaces que hay que mejorar para de esa manera mejorar la congestión en la autopista. Y la semana que viene espero que la consejería nos autorice, eso es lo que hemos hablado también ayer con Pablo,
sí,
la redacción de los proyectos de la ampliación de la plataforma hasta Guamasa, ese nuevo carril que va a aumentar la capacidad de la autopista pues en varios kilómetros, y también la mejora de los carriles lentos en la zona de Buen Paso, Nico de los Vinos y San Juan de la Rambla, ¿no?
Pero eso todavía no tiene el visto bueno de la consejería. Pero
nos van a autorizar la redacción de los proyectos. Yo ya tengo preparados los pliegos,
¿sí?,
y la cobertura de crédito, de forma que una vez que nos los autoricen, va a ser bajo su supervisión y dirección, podremos redactar los proyectos. Hemos estado esperando desde agosto del año pasado para esto. No,
claro.
¿Te creas tú que a veces, sí, las colas existen y tal, y hace mucho tiempo que están ahí, pero también hemos perdido mucho tiempo en esta discusión? Yo creo que ya, salvada la discusión, como tú decías antes, ahora la gente lo que espera es actuaciones. Por eso están en marcha, ¿no?
Bueno, yo creo que efectivamente lo que espera la gente es agilidad, ¿no? Es verdad que todo esto lleva su tiempo, ¿no? Pero, claro, lo que decíamos el lunes, ¿no? El lunes pasado que hablábamos con Carlos Alonso también, ¿no? Claro, donde le decimos a la gente, no, la primera piedra del carril Busbao de la Tenerife 5 se colocará dentro de 5 años. Usted nos decía que no, que hay que ir más rápido y hay que agilizar esos plazos y que en 2 años...
No, y hacer entre tanto obras como las que estamos haciendo, porque la gente lo que ve es que por lo menos estamos actuando en la medida de las posibilidades y intentando generar soluciones, ¿no? El Busbao, ya también ayer el consejero autorizó el inicio de la redacción de proyecto, de forma que lo podemos tener disponible, como decíamos el otro día, el lunes, a final de este año, principios del año que viene, el proyecto ya redactado, y que entre dentro del convenio nuevo que está negociando la comunidad autónoma con el Estado, y se pueda licitar, espero que el año próximo, ¿no?, la obra. En el sur también hemos acordado cosas, ¿no? El que la consejería este año licite definitivamente esa mejora de los enlaces en Las Chafiras, en Oteanda. Hay una adaptación que se tiene que hacer del proyecto como consecuencia de cambios también normativos, pero también el consejero está agilizando esa adaptación para que esté disponible en 3-4 meses y se pueda licitar la obra, porque ya cuenta con crédito, se lo ha dotado el gobierno para hacerlo, ¿no? Y también redactar el proyecto de tercer carril, que no existe. El proyecto, lo que hay es un proyecto de trazado que hay que redactar, que esté concluido también a principios del año que viene ese proyecto de tercer carril, y el año que viene, junto con el Busbao, se puedan licitar las obras, ¿no?, con el nuevo convenio, en este caso, ¿no?, con la financiación del Estado. Por eso te digo que necesitamos el concurso de todos, de la comunidad autónoma, del Estado, nuestro también, que nos hemos ofrecido desde el principio, para que las cosas empiecen a rodar, ¿no?
Para todas estas obras de las que estamos hablando, que es mucho el dinero, hay que modificar el FEDECAN y que llegue dinero a carreteras a través del FEDECAN.
Ya el FEDECAM prevé, en el caso de Tenerife, que actuemos en obras de interés regional, ¿no? Las mejoras en las carreteras de la TF5 y también en parte la TF1, la TF2. Entonces lo que vamos a hacer es ampliar, digamos, el esfuerzo que vamos a realizar a través del FEDECAM para incluir el anillo, que era lo que nosotros teníamos previsto inicialmente el año pasado, pero al final la consejería lo rechazó y por eso lo quitamos, ¿no? Ahora será volver a colocar una vez que tengamos el acuerdo con el gobierno y de esa forma, en este mes de marzo, modificar el convenio y el acuerdo del Fondo de Desarrollo de Canarias en paralelo al convenio que tenemos que negociar específicamente del anillo con el gobierno, que va a estar nutrido del FEDECAM en parte y de fondos del Cabildo, ¿no?
Claro. Bueno, quiero preguntarle por último por una clave política de su formación. ¿Qué le parece que Narváez y Quintero no esté dispuesto a ser el secretario general de Coalición Canaria?
Bueno, entra dentro de la autonomía que tiene la agrupación de Reina Independiente, que como sabemos, pues tiene una pauta de dirección política que hay que respetar. Es un partido que está asociado y digamos que coincide prácticamente todos los planteamientos con nosotros, con Coalición Canaria, pero que quiere mantener su autonomía, ¿no? Y esa es la razón principal por la que Narváez Quintero pues no accede a ser candidato, ¿no?, a la Secretaría General. En cualquier caso, habrá que buscar un perfil que permita impulsar al partido de una manera consensuada, acordada, con un nuevo estilo, con la forma de trabajar de la forma que la gente está pidiendo, ¿no? Con esa renovación que nosotros ya hemos hecho a nivel de cargos públicos y que también a nivel de cargos orgánicos se tiene que producir.
¿Tiene otro nombre en su cabeza?
No, la verdad que no, y tampoco yo estoy directamente vinculado a ese trabajo de partido, ¿no? Los secretarios generales insulares y el secretario general del partido.
Por ejemplo, se ha dicho que Pablo Rodríguez podría ser interesante, dado que Coalición Canaria en Gran Canaria no tiene fuerza, y para potenciarlo, ¿cómo lo vería usted ese perfil?
Yo creo que lo que tenemos que buscar es personas que se identifiquen con una nueva forma de hacer política, ¿no? Y que eso no necesariamente está vinculado, no necesariamente a la juventud, pero sí por lo menos a una manera distinta, a una forma diferente, alguien que esté en política para cambiar cosas, para buscar soluciones a los problemas. Pablo, yo creo que se identifica con ese perfil también y puede ser un excelente candidato.
Bueno, una última cuestión que tiene que ver con uno de los asuntos más llamativos de la semana, la actuación de la drag, que al final se llevó el título de drag queen, ¿no? Hemos visto algunas voces, como la de Pepa Luzardo, que fue la que inició este concurso, diciendo que a lo mejor habría que revisar las bases. Del Ayuntamiento se dice que no son nadie para censurar. ¿Usted cambiaría las bases de esa elección?
Yo creo mucho en autocontrol, ¿no? La mayor parte de las cosas que funcionan bien es porque las personas pues saben cuáles son sus propios límites, ¿no? De todas maneras, no es un tema que a mí me competa, es un problema que tiene el Carnaval de Las Palmas y que tiene que resolver, ¿no? Hay bastante división en la propia isla sobre este asunto, ¿no? Lo veíamos en una encuesta que sacaba el periódico La Provincia el otro día, y lo vemos también en la sociedad con declaraciones de en contra y a favor, ¿no? Yo creo que más allá de la polémica, que a lo mejor a alguien le puede interesar, a lo mejor se puede pensar que esta polémica, bueno, pues como sale en todos los medios, pues es buena para el Carnaval de Las Palmas, bueno, eso es un criterio, pero yo creo que está generando una división en la sociedad que no sé si es interesante desde el punto de vista de cohesión social, ¿no? Yo la verdad que me he sorprendido. Estos dos o tres días he tenido que retirar muchísimos comentarios en mi muro de Facebook, después del comentario que hice inicial, comentarios muy ofensivos, insultantes, no necesariamente contra mí, sino en general, insultando pues de un lado y de otro, no solo de un lado de la opinión, sino de un lado y de otro, ¿no? Y me parece que esto no contribuye a tener una sociedad sana, cohesionada y respetuosa, ¿no? Pues esa es un poco también lo que yo creo que cambiar las bases, pues no lo sé. Yo creo que lo que hay que hacer es quizás tener un poquito más de autorregulación, ¿no? De que sepamos cuáles son los límites que hay que marcar uno mismo para no ofender a los demás, ¿no?
Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, esperemos que todas esas carreteras ahora lleven un buen ritmo y se puedan acabar pronto, pensando especialmente en aquellos oyentes que nos escuchan desde la isla de Tenerife y la sufren en el día a día. Un abrazo, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, buenos días, gracias Mayer.
Clínicas de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Siete y 30 minutos, otro de los personajes del día es Asier Antona, que desde luego ha barrido, porque si miramos los resultados que ha obtenido en las elecciones del Partido Popular, en la primera vuelta, ¿no?, para presidir el Partido Popular, pues solo en la isla de Lanzarote fue donde no consiguió la mayoría de los votos, pero en el resto de islas, pues barrió, literalmente barrió. Asier Antona, por tanto, candidato único, porque ha cumplido con todos esos requisitos, además requisitos pues eran bastante exigentes, ¿no? Pues cumple con todos esos requisitos para ser candidato único y, por tanto, pues tener asegurado en esa segunda vuelta, donde los compromisarios elegirán al que será presidente del Partido Popular en Canarias. Manolo Domínguez, muy buenos días.
Muy buenos días.
El foco estaba especialmente puesto en una isla, en la isla de Tenerife, de donde era y de donde es la candidata alternativa Cristina Tabío, pero ahí, en la isla de Tenerife, el 80% de los votos fueron para Asier Antona y solo el 19% para Cristina Tabío.
Sí, la verdad es que todo el mundo estaba muy pendiente de lo que podía suceder en la isla, incluso yo como presidente insular, quien había tomado una decisión hace ya algún tiempo, pues también tengo que reconocer que cuando uno timonea un barco y toma una decisión, le preocupa la dirección que se pueda tomar, porque si eres el presidente y decides algo, siempre lo haces en beneficio del partido. Y el resto, pues, a veces, pues, puede estar o no de acuerdo con tu decisión. En esta ocasión parece ser que sí, que la gente ha tomado el mismo rumbo, que hemos decidido casi por unanimidad apostar por Asier Antona y, bueno, creo que en este sentido ha sido una buena decisión, ¿no?
Claro. Bueno, desde luego los porcentajes están ahí y el número de votos está ahí, ¿no? 3.072 votos para Asier Antona, Cristina Tabío 666, que vaya número, ¿no? 666. Y lo que sí estamos viendo, desde luego, es que ahora alfombra roja, ¿no? Digamos, para la segunda vuelta, para los compromisarios, entiendo yo, ¿no?
Bueno, así eres candidato único, con lo cual ya está proclamado presidente. Celebraremos un congreso en el que asistiremos los compromisarios que también fueron elegidos en el día de ayer. Mayoritariamente los compromisarios también están en la línea de apuesta a favor de Asier Antona. Ha visto cómo los resultados en cada uno de los municipios, al menos en la isla de Tenerife, ha sido, pues, tener también en la Uchaca, digamos, los compromisarios con una línea y con una apuesta hacia la presidencia de Asier Antona. Y bueno, todo hace ver que será un congreso tranquilo, en lo que ahora tendremos que marcar objetivos en la definición de nuestro reglamento, de nuestras ponencias, etcétera, ¿no?
Bueno, ayer escuchábamos en esta sintonía a Cristina Tabío, que dice que tuvo un acaloramiento con usted. Vamos a recordar lo que nos decía Cristina Tabío.
Es verdad que hubo algún acaloramiento, por decirlo, en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente y, bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no?, que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos y, bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde y, bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
¿Qué le parece?
Bueno, yo respecto a este asunto, lo único que voy a decir es que ha sido lo más asqueroso que he vivido en política y no pienso entrar en detalles del asunto. Es cierto que personalmente con ella casi no hubo nada, pero con alguien muy allegado a su persona sí lo hubo y desde mi punto de vista, insisto, y así también lo he transmitido a todo el que me ha preguntado, es lo más asqueroso que he vivido en la política. A partir de ahí, creo que todo el mundo es consciente de quiénes somos las personas y de lo que tienen que pensar. Estamos en un partido donde todos, exceptuando nuevas generaciones, son mayores de edad, y ahí sabemos exactamente qué es lo que tienen que pensar. A mí la polémica no me gusta. El hablar de compañeros me parece rancio,
Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor y nada más. Yo ahí no voy a profundizar más.
Hombre, la verdad que Manolo Domínguez se caracteriza por ser una persona bastante comedida en sus palabras, ¿no? Entiendo yo, Manolo, que si usted utiliza estos dos términos, asqueroso y rancio, es muy grave lo que ha pasado, entonces, ¿no?
Para mí sí, yo no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Oye, puede que haya gente que esté acostumbrada a vivir al filo cuchillo. Yo, la verdad es que me gusta ser un hombre transparente, sensato, serio, responsable, y ya está. Y a partir de ahí, pues todo lo que vaya en otro término, en otra línea, pues a mí no me gusta. Y no solo no me gusta, me lo hace pasar mal. Y yo reconozco que han existido momentos en estos días que lo he pasado francamente mal. Ayer hablaba con los presidentes y las presidentas locales, a quienes les agradecía en primer lugar el trabajo, y luego le decía, oye, reconozco que hay determinados momentos en los que no lo pasé bien. Pero bueno, cuando uno está en política, por desgracia, y toma decisiones, hay a quien les gusta y hay a quien no les gusta. Yo he jugado con las cartas encima de la mesa, y no solo sobre la mesa, sino viradas boca arriba, en donde todo el mundo sabía qué era lo que llevaba, ¿no?
Bueno, es lo que nos está contando Manolo Domínguez de lo que ha ocurrido. Se supone que a partir de ahora todo se reconduce. De hecho, Cristina Tabío se ha puesto a las órdenes de Asier Antona para ganar las próximas elecciones. ¿Quedarán heridas?
Bueno, es cierto que Cristina ayer personalmente me llamaba y me decía que se ponía a la disposición del partido, que en este caso como presidente insular lo hacía en la isla de Tenerife, también creo que se lo hacía saber a Asier, y a partir de ahí hay que seguir trabajando. Cada uno tiene un designio, ¿no? Un puesto, un trabajo que desarrollar, una actividad que ejercer. Y bueno, yo espero que todo el mundo sepa dónde está y podamos continuar en la parrilla de salida en la que nos encontrábamos hace algunos días. Yo creo que el Partido Popular en Canarias estaba en ventaja y la ciudadanía lo estaba viendo como un partido serio. Espero y deseo que todo esto no haya pasado factura, ¿no?
Muy bien, Manolo Domínguez, el presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife. Le agradecemos su análisis de estos resultados de esta primera vuelta en la que Asier Antona pues ha literalmente barrido a la candidata Cristina Tabío. Gracias por atendernos, un saludo.
Nada, un saludo, buen día.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabían perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, y como decíamos al principio del programa, otro de los nombres propios de las últimas horas es el de Narváez Quintero, el consejero de Agricultura, que estaba llamado a ser el secretario general de Coalición Canaria, por lo menos así muchas voces lo defendían, pero ha dicho que no. Vamos a conocer los motivos. Narváez Quintero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
¿No le atrae mucho ese cargo?
No, yo primero quiero agradecer a las personas que se han manifestado, de verdad, en el apoyo, pero bueno. Ahora mismo tengo un compromiso con el presidente del gobierno, la consejería que dirijo, y yo creo que me ocupa suficientemente tiempo y tengo que dedicarme en cuerpo y alma al sector primario y a la gente que trabaja en esta consejería. Y segundo, tengo un compromiso también con la agrupación de renta independiente, a la cual pertenezco y seguiré perteneciendo, de un compromiso político también. Y bueno, son dos razones, que ahora mismo no es el momento para ello, agradeciéndolo. Y bueno, evidentemente vamos a participar en el Congreso y a intentar reinventar, como se dice, Coalición Canaria, para que sea un partido de presente y de futuro, después de los años gobernando, con sus aciertos y sus errores, pero yo creo que ha sido positivo, pues seguir trabajando por el nacionalismo canario.
Pues fíjese que en su formación había mucha gente que apostaba por usted, porque era una cara nueva, de una isla no capitalina, un hombre trabajador, decían algunos, que podía renovar el partido, darle otro aire.
Bueno, no, yo por eso digo que agradezco todos sus apoyos, y si el partido quiere que siga estando ahí, que siga apoyando, y en la nueva estructura orgánica de coalición quiere seguir contando conmigo y con HI, lo vamos a seguir haciendo, sin ninguna duda.
¿Cuánto tiene que ver, Narváez, que Agrupación Herreña Independiente, nunca mejor dicho, quisiera mantener su independencia?
Bueno, yo creo que también es importante esa independencia que hemos mantenido, dentro de que somos una federación de partidos actualmente con Coalición Canaria, eso está escriturado, siempre hemos mantenido nuestra independencia, pero bueno, nos une muchísimas más cosas con Coalición Canaria que la que nos separa en la lucha de defensa de Canarias y de la isla de Hierro. Por eso estamos ahí. Pero sí es verdad que HI sigue teniendo su estatus independiente y queremos seguirlo teniendo. Y para nosotros eso ha sido fundamental y yo creo que seguirá siendo fundamental.
¿Porque usted cree que si usted llega a ser el secretario general, eso hubiera condicionado a la agrupación?
No, no tanto. Yo creo que puede haber una independencia total entre yo, mi persona, Narváez Quintero, y la agrupación de la independiente. Siempre la habrá. Pero, como he dicho, creo que en este momento lo fundamental y mi compromiso en este caso es con el sector, a lo que quiere dedicarme cuerpo y alma, y políticamente con mi partido en el Hierro.
Yeah. Bueno, ahora habrá que pensar en otro nombre. Se ha sugerido, por ejemplo, a Pablo Rodríguez, el actual consejero de Obras Públicas, porque es de la isla de Gran Canaria y porque así a lo mejor puede impulsar un poco la formación política en la isla de Gran Canaria, que ya sabe usted perfectamente cómo está.
Bueno, nosotros desde HI lo manifestamos y lo vamos a manifestar, y así vamos a ir al Congreso. Evidentemente hay que poner un nombre, pero ahora mismo nos preocupa el proyecto. Nos preocupa el proyecto más que la cabeza visible. Nos preocupa una estructura orgánica fuerte, pero un proyecto nuevo, diría renovado, reinventado, y que atienda los retos de Canarias, presentes y futuros principalmente. Entonces, ahora mismo eso es lo que nos preocupa. Yo creo que el nombre tendrá que salir en su momento y será motivo de debate. Pero creo que en este momento lo más que preocupa es trabajar por llegar a un congreso donde podamos reinventarnos y la gente pueda volver a tener ilusión y confianza en un proyecto político de futuro.
¿Qué peso debe jugar la persona que ocupe ese papel?
Hombre, yo creo que debe jugar un peso importante. Es importante porque tiene que jugar el peso de, yo creo que, generar la ilusión a través de la sociedad, de generar la empatía y la credibilidad. La credibilidad de que este es un proyecto que se reinventa, como todos los partidos. Evidentemente el desgaste de estar en el gobierno de un partido tantos años es importante y eso le pasa a todos los partidos, o a la mayoría de partidos. Hay que reinventarse, volverse a adaptar a la sociedad, y esa ilusión y credibilidad yo creo que son dos factores fundamentales, tanto para el proyecto como para las personas que lo dirijan.
Una cuestión que me gustaría preguntarle. ¿Usted está de acuerdo con el presidente que el presidente del gobierno de Canarias no debe ocupar ese papel, que debe haber una división entre, digamos, el gobierno y la dirección del partido?
Sí, completamente de acuerdo. Creo que tiene que haber una división. No, no debería ser el mismo el presidente del gobierno de Canarias y el secretario general de Coalición Canaria. Simple y llanamente porque creo que a veces los intereses de un partido condicionan o puede condicionar los intereses de un gobierno. Son intereses que van casi siempre de la mano porque es un proyecto político que hemos presentado, pero sí es verdad que en algunos momentos tiene que haber esa división para poder diferenciarse, porque es una realidad. Yo creo que hace más fuerte a un partido y hace más fuerte a un gobierno cuando partido y gobierno están separados. Los hace más débiles cuando están unidos.
Una última cuestión que no tiene que ver con este asunto. Han suspendido la huelga a los estibadores los dos primeros días, con vistas a que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Hemos hablado aquí en esta sintonía que si hay un territorio vulnerable es el nuestro, ¿no? Que todo lo importamos, o casi todo lo importamos. Se habla de que solo producimos un 9% de lo que consumimos, y en ese 9% pues está, como comentábamos esta misma semana en la tertulia del sector primario, incluso productos que lo que hacemos es simplemente envasarlos aquí, que vienen de fuera también. Entonces, claro, esto nos lleva a ir y a mirar más lejos, ¿no? Y a decir, bueno, está claro que ante situaciones como esta, debemos potenciar la producción propia, porque un día podemos tener un problemón, ¿eh?
Sí, es evidente que estos problemas que nos afectan como los estibadores ahora nos ponen en la mente lo valioso que es la producción y el autoabastecimiento interno, y más en regiones como la nuestra, como tú dices. Eso es muy evidente. A mí me preocupan dos cosas de la estiba. Evidentemente el abastecimiento me preocupa, pero más me preocupa la producción canaria de exportación. Aquella producción que tenemos que exportar y que poco a poco va creciendo. Ya conocemos el plátano y el tomate, evidentemente, pero eso me preocupa. Pero en otros sectores que vamos creciendo y vamos teniendo contratos fuera de nuestra de Canarias, es importantísimo. Los productos de exportación, porque son de mucha calidad, me preocupa hacer perecederos que puedan tener problemas tanto a la hora de embarcar aquí como a la hora de desembarcar en puerto destino. Claro, porque son dos cosas fundamentales. Me preocupa que podamos perder ese producto porque es perecedero, y perder los contratos.
Sí, sí.
Pero también es verdad la otra parte que tú dices. Eso tiene que hacer una conciencia de que tenemos que seguir produciendo más aquí y consumir. Nosotros, es verdad que estamos haciendo un análisis de cuánto producimos, porque bueno, entre el 9 y el 12-13%, según el subproducto, tenemos niveles de autoabastecimiento, ¿no? Es verdad que varía mucho, no hay indicadores ciertos. Ahí, entonces, lo que estamos haciendo con Europa es los indicadores europeos que relacionan todo, cogerlos para saber hasta dónde podemos llegar al nivel de autoabastecimiento, porque es fundamental. Pero claro, sí, es verdad que tenemos que concienciarnos en eso.
Hemos escuchado en esta sintonía a representantes de ASAGA diciendo que están preocupados por no solamente las importaciones, sino también, por supuesto, por las exportaciones, que les toca a ellos más de cerca, ¿no?, como productores. Exacto. Hemos escuchado al Capisa diciendo que está, pues, almacenando stock de pienso para que no tengamos problemas. Imaginémonos, ¿no?, las granjas, que no les llega a tiempo el pienso, claro, para alimentar a los animales, que grave sería, ¿no? Hemos visto también como el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife almacenando también productos para no tener problemas, por ejemplo, ¿no?, por citar una cosa que yo creo que es gráfica, con el cambio de menús, porque no tienen la disposición. Yo creo que hay bastante preocupación, consejero, ¿no?
Hombre, hay mucha preocupación, lo dije, sí, hay mucha preocupación. Nosotros, de todas maneras, los estibadores han garantizado, pero nos preocupa, esperemos que así sea, que los productos perecederos de exportación e importación no sufrirán la huelga, no sufrirán parada, pero dentro de esa garantía, yo espero que se cumpla. Siempre hay una preocupación, porque nunca se sabe al final una huelga cómo va a salir, qué incidencia va a tener y el colapso que puede tener. Y aunque pretendan que estos productos no tengan esa parada, pues a lo mejor por la estructura de la huelga va a ser imposible que lo cumplan, ¿no? Entonces hay una preocupación evidente, y esto nos marca que en Canarias, como se decía, primero, más niveles de autoabastecimiento fundamental, pero también el régimen de huelgas debería ser especial. Ya lo hemos sufrido, por ejemplo, en las huelgas mayor, en los temas de las huelgas de controladores aéreos, en este caso personas. No sé si te acuerdas que en Canarias no se permitió en algunos momentos las huelgas de 100% de la plantilla, sino se mantuvo unos mínimos para garantizar el tránsito, porque en Canarias, si no volamos, socioeconómicamente nos paramos también, es una realidad. Pues también yo creo que debería articularse como región ultraperiférica y como territorio fragmentado e insular estas medidas para que en Canarias se garantice siempre, siempre un mínimo, porque evidentemente dependemos mucho del exterior y también dependemos al exterior.
Narváez Quintero, consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, gracias por dedicar parte de la mañana a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo para todos los oyentes de la cadena COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Yo pienso que cuando hay una huelga de este tipo hay que tener cuidado. Primero, yo culpo al Estado, y también culpo a los representantes de los estibadores, que desde diciembre del 2014 sabían perfectamente que había una sentencia de la Unión Europea que había que cumplir. Por tanto, ¿por qué se ponen a negociar un mes antes o dos meses antes?
A última hora.
Yo pienso que es una falta de responsabilidad del Estado y también de los estibadores.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, cima del bel canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina Cope Más Canarias.
Ahora en McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Es verdad que hubo algún calor. Yo es verdad que he presentado por escrito algún acaloramiento, por decirlo en canario, pero yo he presentado por escrito la queja pertinente. Y bueno, pues efectivamente ya lo sabíamos, ¿no? Que desgraciadamente se iba a abusar de los aparatos. Y bueno, veremos, en el día de hoy veremos hasta dónde. Y bueno, pues es algo que yo esperaba, que ha sido de alguna forma la tónica de todo el proceso.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Buenos días.
Buenos días, Mayer.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás preparado para la tertulia de hoy? Tiene aquí un par de noticias, sí. Jaime, que a ver cómo le aguantamos el ritmo.
Ya Jaime le temo.
Bueno, Jaime Pérez, hombre, buenos días.
Jaime convaleciente.
Pues, sí, una afición es rara.
Mira, ¿no? Vamos a preguntarle, Jaime, ¿qué más difícil? ¿Terminar una maratón o llegar a la sardina, al entierro de la sardina?
Lo mismo de piñata.
Llegar a la sardina y a la piñata, sin duda.
Es que nos ha perdido una. Viernes, sábado, indianos.
No, al final, así estoy.
Los indianos, ¿qué tal? Dicen, se me hizo un poquito tarde, imagínate. Se me hizo un poquito tarde. ¿Cómo sería eso?
Pero pues, esto que...
No me ha dicho la hora todavía.
Muchísimo, ¿no?, que ver con la edad, sin lugar a dudas. Esto me ha pasado de siempre. O sea, yo siempre he llegado a la sardina malo.
Es verdad que alguien te vio a primera hora del martes de carnaval por Santa Cruz de la Palma y te dijo, oye, que los dineros fue ayer.
No, es verdad. Se me hizo tarde, pero no tanto. Pero la verdad es que me está pasando una factura bastante importante.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos acaba de decir en estos micrófonos Manolo Domínguez, el presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife, sobre ese famoso acaloramiento que tuvo. Él dice no con Cristina Tabío, sino con alguien muy cercano a Cristina Tabío. Lo tilda de asqueroso. A ver si podemos escucharlo.
Respecto a este asunto, lo único que voy a decir es que ha sido lo más asqueroso que he vivido en política y no pienso entrar en detalles del asunto. Es cierto que personalmente con ella casi no hubo nada, pero con alguien muy allegado a su persona sí lo hubo, y desde mi punto de vista, insisto, y así también lo he transmitido a todo el que me ha preguntado, es lo más asqueroso que he vivido en la política.
¿Qué les parece, Jorge?
Bueno, pues si Manolo Domínguez, que lo vivió, lo define como asqueroso, pues asqueroso. Yo creo que son los típicos acaloramientos, bueno, típicos no, prefiero, voy a corregir, esos acaloramientos que a veces se producen y que todos desechamos, pues igual en el fragor de esas batallas políticas. Yo escuchaba ayer a, me parece que fue ayer, a Cristina Tavío también referirse a este tema y para pasar, pasar página, pues decía que prefería quedarse con lo bueno que con lo malo. Yo creo que, bueno, pues de estas cosas lo que hay que hacer es aprender para que no vuelvan, para que no vuelvan a ocurrir. Y bueno, y tomarlas como experiencia, ya digo, que no, no deben pasar, ¿no? Si, si Manolo Miguel ha definido como asqueroso es que no, no, no están bien, ¿no?
Que vamos un poco a ciegas porque no sabemos exactamente qué fue lo que se dijo, qué fue lo que ocurrió. Y tampoco sabemos hasta qué punto la carrera de Manolo Domínguez ha sido muy dulce y a lo mejor algo que él considera asqueroso, lo más asqueroso que me ha pasado en mi carrera política, pues a lo mejor no lo es tanto, que no lo sé.
Fue un poco de limón, ¿no?
Que no lo sé. Bueno. Pero feo está que haya momentos desagradables. Sí. En general, en la vida y en las sedes de los partidos en particular, ya que estamos hablando de partidos. El Congreso del Partido Popular en Canarias, lo hemos comentado aquí, terminó hace semanas en Madrid. Esto es como cuando en un partido de fútbol el público se queda en la grada de novelero.
Además, al parecer,
de novelero, a ver a los jugadores en el centro del campo.
Al parecer, etcétera. Jaime, además, digamos que la, el asunto del que estamos hablando viene precisamente por eso, por Madrid.
Que a partir de ahí, esto quedó despejado hace muchísimo tiempo. Lo dijimos, el Congreso del Partido Popular, que es dentro de unas cuantas semanas, en realidad ya fue y ganó a Sierra Antona, y esto es lo que hay. Ahora, digamos, estas llamadas a la unidad, esto de vamos a contar con todos, he llamado para ofrecerme como una piña, todo eso está muy bien, forma parte del protocolo y de la liturgia, pero las heridas quedan. Es decir, está clarísimo, porque esto de ¿quedan las heridas abiertas o no? ¿Contarán ustedes con Tavío y con Bento? Tampoco. Porque la política funciona así.
Hombre, yo creo que ahora digamos, a Sierra Antona se le presenta un camino que es donde tiene que demostrar realmente su altura política, ¿no? Efectivamente, ha tenido unos contrincantes como pues el señor Enrique Hernández Bento y la señora Cristina Tavío, que, bueno, pues han sido bastante beligerantes, pero yo creo que entra dentro de esas batallas políticas donde Antona partía como favorito, con, digamos, el respaldo de Madrid, y lo que tenía que hacer es no cometer errores, y sin embargo los otros, bueno, pues tenían que arriesgaron más. Yo no sé si han medido bien los pasos que han dado, y si ahora, bueno, pues yo creo que en el caso de Hernández Bento su etapa política ha terminado, y la de la señora Tavío, pues ya veremos, dependerá de la generosidad de Sierra Antona, y ahí es donde tiene que estar un poco la altura política de él. Yo creo que se ha oído hablar, bueno, que ahora vienen tiempos de cortar cabezas y de hacer limpiar el partido, ¿no? Veremos a ver en cómo termina esto.
De las muchas cosas que dijo esta mañana el presidente insular del Partido Popular, Manuel Domínguez, yo entre otras me quedo con la siguiente, cuando dice, es que en este partido todos somos mayores de edad. Bueno, salvo los de nuevas generaciones, mire usted, o sea, los de nuevas generaciones del Partido Popular, como los del PSOE, no es que tengan 18 años, es que tienen 18 bajadas de la Virgen. Es decir, ¿cómo que menores de edad? Los de nuevas generaciones creo que abarcan hasta 35, 30 y pico años.
Oye, Enrique Hernández Bento no ha conseguido ser compromisario. Leemos hoy aquí en la puerta de la provincia, Enrique Hernández Bento no tiene respaldo suficiente para acudir al Congreso como compromisario.
A mí lo que me llama la atención es que se tiren a la piscina, y vuelvo a lo de la piscina, porque en su momento dio mucho juego, no teniendo un mínimo margen de maniobra para, si no para ganar, para negociar. Y claro, cuando no sales compromisario, a mí me llama la atención.
Yeah. Lo que sí está claro es que, y eso es un dato, ¿no? Sierra Antona barrido, o sea, 3.072 votos, el 82,16%. Y Cristina Tavío, 666 votos, 17,81%.
Bueno, yo creo que, de todas maneras, en este tipo de lesiones o de actos, no es que gane Antona o pierda Tavío. Vamos a ver, cuando tienes el control del aparato, tienes el control del aparato. Y lo que se ha mostrado con estos resultados es que Antona controla muy bien el aparato, ¿no? No es que hubiera ganado Tavío, es que hubiera perdido Antona. Yo creo que hay que partir de eso, ¿no? Y más, pues, cuando estamos hablando, lo decía Jaime, ¿no? O sea, este congreso se celebró hace semanas en Madrid, o sea,
claro. La única isla donde perdió fue...
Ha habido llamadas a gente que podía apoyar a la señora Tavío para decirle, no, mira, te estás equivocando de candidato, ¿no?
La única isla donde perdió a Sierra Antona fue en Lanzarote, y además con también un porcentaje abultado en la pérdida, ¿no? 85% le votó a Cristina Tavío y solo un 14% a Sierra Antona.
A Sierra Antona lleva meses hilando fino, a mi juicio, dentro del Partido Popular y también fuera del Partido Popular. Y yo creo que está recogiendo los frutos. y tenía la situación absolutamente controlada. ¿Por qué? Porque ha sido el que con diferencia mejor se ha movido. Cierto es que jugaba con la ventaja de ser el presidente interino, para ser presidente interino previamente igualmente hay que jugar, y jugó bien. Es decir, todos los movimientos que ha hecho Partido Popular adentro de meses a esta parte han sido correctos, y por eso ha llegado sobrado, y tan sobrado como que este congreso se acabó antes de empezar. No es menos cierto que yo creo que hay un tema que hay que dejar apuntado por algún lado. El 10% de los militantes. Es decir, cuando se habla de una amplísima participación, vamos a ver. Es decir, los que están al día son los que son.
Sí, sí, tiene 40.000, como se dice. ¿Y han votado cuántos han votado? 4.000 y algo.
Vamos, que no es que se haya notado en el tráfico colas en los semáforos para ir a votar a la sede del Partido Popular.